Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Nadie y pertenece a Eduardo Swiglia. Eran casi las 9 de la noche cuando llegué al bar que estaba a la vuelta del hotel. La neblina me apuraba los pasos. No había un alma caminando por las calles y el lugar se veía tranquilo. Entré, eché un vistazo rápido al interior y me acomodé en una pequeña butaca en el medio de la barra, frente a un estante de madera repleto de botellas que estaba flanqueado a izquierda y derecha por un espejo y un reloj con pesas de bronce. Por el espejo podía seguir todo lo que pasaba allí adentro, aunque no había mucho con qué entretenerse. El mozo leía una revista a un costado de la caja y dos tipos conversaban en susurros sentados a una de las mesas del fondo. Esperé unos minutos para llamar al mozo. Llevaba un año entero sin probar una gota de alcohol. La recomendación me la había dado Santiago, mi hermano del alma. Santiago, que había vivido en el exilio durante la última dictadura militar, me tomó del brazo una tarde. «Si pasa un año sin beber alcohol, ni vodka ni whisky, siquiera un vaso de vino, el hígado se le va a regenerar y después, compañero, puede tomar todo lo que quiera durante 20 años seguidos. Créame, Carlitos», me dijo, tratándome de usted, como para darle mayor importancia al asunto. Aquel domingo de octubre, a las 9 de la noche en Rotterdam, 4 de la tarde en Rosario, se cumplía justo un año desde que había decidido seguir su consejo. Así que miré al mozo, que se había plantado cerca de mí, luego hacia las botellas, y le pregunté, señalándola con un dedo, si la que tenía base redonda y vidrio amarillo era de vodka. El mozo, un negro flaco y alto, negó con la cabeza. Estiró el brazo, la sacó del estante y me la acercó a la cara. Esto es aquavit, un aguardiente parecido al vodka. ¿Lo conoce? No. ¿De dónde viene? ¿De México? De Argentina. Soy argentino, le dije. ¿Argentina? ¡Wow! Eso sí que está lejos. Sí, muy lejos. Apuntó con una sonrisa, torció el cuerpo, levantó al voleo una copa y repuso, «¿Le sirvo?». Le respondí que sí. Observé cómo llenaba la copa y enseguida, después de olerlo, me bajé el aquavit de un saque. Era un aguardiente con un sabor aromático tirando a hierbas, pero me pegó fuerte, demasiado. Recuerdo que permanecí quieto un momento, que luego me incliné hacia atrás, que apoyé la copa en la barra y que recién entonces noté que me temblaban las manos. Por unos segundos, puede que más, sentí un temblor en todo el cuerpo, una especie de pánico. Incluso ahora, en sueños, a veces siento lo mismo. Un año es mucho, pensé. Al rato me puse de pie y cuando enfilé hacia la calle para tomar un poco de aire, me di cuenta de que también tenía flojas las piernas. «¡Carajo!», me dije. En la calle fumé un cigarrillo. Hacía fresco y por la neblina no se distinguían más que las luces de los edificios más altos. A lo lejos se destacaba la Torre Montevideo, un complejo de acero y cemento que había visitado con Ana. Esa torre no fue lo único que conocí de Rotterdam en los 2 días que estuvimos juntos. También paseamos por el mercado municipal, un espacio enorme con forma de arco. Vimos la puesta del sol desde un banco del bosque Kralingse y a la hora de despedirnos, cuando ya nada tenía sustancia, fuimos a una terraza de Oudehaven, el puerto más viejo de Holanda. Al rato apagué el cigarrillo bajo la suela, volví al bar y el mozo, que había reparado en mis movimientos, alzó la botella hacia las lámparas del techo, hizo un gesto con el mentón, asentí y me sirvió otra medida. «¿Qué anda haciendo por Rotterdam? ¿Trabajo o turismo?», me preguntó. Tomé un trago de aquavit, luego otro, pero no dije nada. ¿Qué hubiera podido decirle a él o a cualquiera esa noche? ¿La verdad, acaso? ¿Que había ido hasta Rotterdam con el único objetivo de ver a Ana? ¿O quizá debía confesarle que en aquel momento me sentía destruido, con el corazón en llamas y con ganas de que me tragara la tierra? Amor de lejos, amor de pendejo, dicen en el barrio. Y así es. Con Ana nos habíamos conocido en Rosario, cuando ella vino invitada para el Festival Internacional de Poesía. Era maestra en una escuela Waldorf. Se interesaba por las trayectorias de las heroínas universales. De hecho, había publicado un par de investigaciones sobre el tema y escribía poemas, algunos muy bellos, como el olor de su cuerpo. El día que nos conocimos en una fonda del barrio Pichincha, se levantó de su silla, nos echó un vistazo a todos los presentes. Éramos más o menos una docena, entre poetas, periodistas y colados como yo. Giró las manos, posó en mí sus ojos de cielo enmarcados por unas cejas gruesas y oscuras, y al toque nomás recitó unas líneas de Emily Dickinson. Las recuerdo muy bien. «Yo no soy nadie. ¿Quién eres tú? ¿Eres nadie también? Ya somos dos, entonces. No digas nada. Nos desterrarán, ya sabes». Aunque ella las dijo en inglés, «I'm nobody. Who are you? Are you nobody too? Then there's a pair of us. Don't tell. They'd vanish us, you know». Y si recuerdo esas líneas a la perfección, es porque un poco más tarde, totalmente flechado, le pedí que las repitiera en la fonda y también en la habitación de su hotel, donde nos amamos durante 9 noches seguidas. Claro que nos hicimos ilusiones de vivir juntos. ¿Quién no? La idea consistía en que ella se instalara en Rosario a mediados del año pasado. Embalado como estaba, llegué a señar incluso el alquiler de un departamento con vista al río. En todos esos meses nos hablamos y nos escribimos bastante, aunque mi relación con Ana no quise blanquearla, ni siquiera con Santiago. Ana era mucho más joven que yo y temí que el rengo me tirara una pálida. «Enamorado, a tu edad, otra vez. Vamos, déjate de joder, Carlitos». Al principio nuestras conversaciones fueron cariñosas y chispeantes. Luego, a principios de agosto o septiembre, cuando empecé a notarla cambiada en lo que decía y cómo lo decía, decidí volar hacia Rotterdam en la primera de cambio. Fueron 35 horas interminables. Aunque apenas nos reencontramos en el aeropuerto, comprobé que mi viaje había sido un error. Con solo abrazarla, percibí que ya no le iba a hacer perder la cabeza, como me había dicho en Rosario. Ana no era la misma. Su pasión había desaparecido. Y para remediar esto, como saben, no hay nada que valga, ni regalos, ni piropos o charlas. Ana lo planteó en otros términos mientras estábamos tirados en su cama. Me dijo que, como ella no estaba dispuesta a vivir en Rosario, había resuelto tomar cierta distancia. «Creí que ya lo habías entendido», dijo con un gesto de disgusto. «¿Qué es lo que te ata a Rotterdam? ¿Tus padres?», le pregunté. Ana frunció los labios. «No, ellos no. Más bien, las flores que inundan mi casa y la ventana por la que cada mañana puedo ver el mar», dijo. Hizo una pausa para alisarse el cabello y agregó: «Además, en Argentina viviría tus sueños, no los míos. Y esto sería insoportable para mí». Al día siguiente pensé si yo, a diferencia de Ana, hubiese estado dispuesto a vivir en Rotterdam. Sí, por supuesto que lo pensé. Rotterdam es una ciudad cosmopolita y de arquitectura avanzada que fue reconstruida de punta a punta después de la Segunda Guerra Mundial. Y sería muy tonto de mi parte comparar algunos de los sitios que ya mencioné, o sus paseos y puentes levadizos, uno más fabuloso que otro, con la costanera rosarina, el Parque Independencia o el balneario La Florida, tres cosas que disfruto y mucho. Rotterdam juega en las ligas mayores. Rosario, aunque me cueste admitirlo, no. Sin embargo, mientras circulábamos con Ana mirando esto y aquello, varias imágenes desfilaron por mi mente. Felisa, la verdulera que dibujo una sonrisa cada vez que menciono a Evo Morales, presidente. Robertino, que atiende una peluquería surrealista a dos cuadras de mi casa, y los cuatro cachafaces con los que comparto una cena todos los jueves por la noche en el club de billar que presido desde hace más de una década. Y sobre todo el entusiasmo de la hinchada de Newell's, que me alienta a captar con mi cámara réflex algunas pinceladas de buen fútbol con las que me gano la vida. No, Ana estaba en lo cierto. No me hubiera mudado a Rotterdam o a Holanda por ella ni por ningún otro motivo. Aquellos dos días en Rotterdam fueron muy tristes para mí. Ana no habló ni hizo un gesto de más. No era su costumbre. Si había algo bueno para celebrar entre nosotros, le bastaba con una mirada. Pero cerca del final, cuando estábamos en la terraza del viejo puerto, soltó dos o tres frases imposibles de olvidar. Luego me acarició, me besó y me volvió a besar una y otra vez. Y aquella mirada suya, una larga mirada. Entonces comprendí que jamás volvería a verla. Reprimí el afán de tomarla en mis brazos y permanecí callado, con la vista fija en sus ojos. Con una o dos copas encima, tal vez hubiera sido otra cosa. Tal vez hubiera tratado de convencerla, de hacerle cambiar de opinión. Aunque ya pasó, todavía lo pienso. De todas esas cosas hubiese podido hablar esa noche en aquel bar, pero sentí que ninguna persona vería mi alma ni sabría lo que me desfilaba por dentro, y terminé la segunda copa en silencio. El mozo, que había retomado la lectura de la revista, me miró, alzó el mentón y vino a la carga. «¿Le sirvo otra?», me preguntó. Dije que sí con la cabeza. «¿De qué ciudad es de Argentina?» «De Rosario». «¿Es grande Rosario?», me preguntó al tiempo que avisté por el espejo cómo un petizo de bigotes y pelo largo que acababa de entrar se disponía a sentarse a mi lado. «¿Rosario?», dijeron. «¿Rosario, Argentina?», preguntó el petizo moviendo las manos mientras se acodaba en la barra. «Sí», respondí. «No me hablen de Rosario», me dijo en español. «¿Y por qué?». «¿Por qué?». «Porque yo soy fanático de Central, y los pechitos fríos de Newell's nos acaban de ganar 1-0 con un gol que embocó el muerto de Maxi Rodríguez en el último minuto. ¿Puede creerlo? Tenía que ser». «¡Qué amargura, por Dios!», replicó. Hizo un ademán de protesta y luego, dirigiéndose al mozo, pidió un café y un sándwich. Entonces, por vez primera en esos días, se me escapó una sonrisa. Miré de reojo al petizo, luego al mozo, me encogí de hombros y sonreí. 1-0 de visitante en el último minuto. Al rato pagué la cuenta y me fui caminando entonado al hotel. Tenía un largo viaje de vuelta. Me esperaba, por así decirlo, el retorno. Eduardo Sguiglia. Cuentos de medianoche. Thank you. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.